Vamos a ir al segundo relato del Génesis. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver cómo esa revelación de Dios, que su primer camino es la naturaleza, es la vida, Dios está dando vida permanentemente al universo entero. Eso ya en filosofía clásica lo estudiábamos, ¿eh? Si Dios dejara de pensarnos, de amarnos, un solo instante, de un segundo, desaparecemos. Vivimos en Él y por Él. Y tiene una consecuencia vivida muy fuerte. Cuando una civilización o un pueblo o la gente o una persona se independiza de ese sentimiento de que Dios está en Él y yo estoy en Él, termina por destrozarse a sí mismo. Cuando no hay referencia para lo que es bueno y lo que es malo, cuando no hay referencia para hacia dónde va mi vida o qué es lo que me realiza como persona, y la referencia es el capricho que siento en este momento, las ganas que tengo en este momento, lo que me dijo el último filósofo tarado que vendió el libro a precio de oro, pero que engatusó a toda una generación de jóvenes en la Revolución del 68 de París, o los de ahora. O sea, cuando hacemos eso, nos estamos despojando de la única referencia que nos mantiene en el carril. Por eso es tan importante que recuperemos el valor de la fe que Dios nos da como gracia. Y que seamos capaces de estar tan enamorados de eso que no vayamos con la cara escondiendo cuando en el mundo actual se nos dice esto, se nos dice lo otro, se nos dice lo demás. Al contrario, al contrario. Bueno, segundo relato. Sí.
¿Se puede decir que la fe es una gracia o todos la recibimos?
Todo es gracia. Pero en el ser humano, que es libre, el don requiere la libertad. Fíjense, me meto en otro tema, pero bueno, justo acaba de salir un documento muy importante del, ustedes saben que el Papa tiene muchos como ministerios, bueno, tiene también equipos que determinadas para determinadas cosas. Hay lo que se llama el equipo teológico internacional, con los teólogos de todo el mundo, para trabajar, orientados por siempre por el Papa, de los temas de teología. Este órgano, digamos, del Vaticano, acaba de publicar un documento fundamental, aprobado por el Papa, sobre la fe y la libertad, y las relaciones de la fe con los sacramentos de la fe. Se lo resumo básicamente. Una cosa que hace rato que en la Iglesia se discute, que ha causado problemas de todo tipo, y qué sé yo, incluso nosotros tenemos la experiencia del anteúltimo obispo, que nos cambió la confirmación, la puso en cualquier lado, porque era el orden que había que hacer. ¿Qué dice este documento? Lo que dijo la tradición de la Iglesia siempre. Santo Tomás de Aquino lo decía clarito. Los sacramentos son sacramenta fidei, son sacramentos, signos de la fe. Por lo tanto, si no hay fe, no hay sacramento. Si el tipo que viene a robar el sagrario y tira las hostias por el piso y las pisotea, no tiene fe, no cometió ningún sacrilegio, porque para él eso es nada. Es la fe lo que hace que yo vaya y me arrodille ante el sagrario y sepa que como ahí está el pancito que consagramos en la misa, ahí está el Señor. Pero es la fe. Porque lo que voy a ver va a ser un pedacito de pan. Bueno, tan sencillo y tan importante es esto, sin embargo, en la vida, en la Iglesia, muchas veces se desconocía. Entonces, todo el mundo tenía que ser cristiano. Entonces agarrábamos la manguera, bautizábamos a todos y ya son todos cristianos. Y no había fe. Fíjense que en la famosa colonización española en América, los misioneros nunca hicieron eso. Tenía muy clarito. Primero anunciaban y predicaban. Segundo, inventaban gramáticas y lengua escrita, porque los indios no la tenían, para poder hablar su lengua. Después les comentaban las enseñanzas católicas. Y después de un tiempo los bautizaban, si querían. Porque sin fe no había sacramento. Bueno, con el tiempo, cuando todo el mundo era cristiano en el Imperio Romano, y después en los pueblos bárbaros, la gente bautizaba a los nenes. Los nenes no pueden tener fe, ¿o sí? Según el señor Marino, seguro que sí, ya tenía fe, porque la fe es un don de Dios inmerecido que no necesita más nada. No, la fe necesita de la libertad del hombre. Entonces, en este documento que yo les comentaba, se toca, entre otras cosas, cuatro sacramentos que son muy importantes. Primero, los tres primeros, que son los de la iniciación a la vida cristiana: bautismo, confirmación, eucaristía. La pregunta, después de todo un enunciado primero, donde se muestra que en la tradición de la Iglesia la fe supone siempre la libertad, que no puedo imponer la fe, que no es algo, supone la libertad del hombre que la acepta. ¿Querés seguirme?, le decía Jesús a Santiago. Síganme, si quieren. El joven rico, ¿querés?, hacer esto. Siempre la libertad. Dios siempre respeta la libertad de sus hijos. ¿Por qué es lo que nos hace hijos? ¿Cuántas veces decimos, por qué Dios no impide que tal fulano sea un desgraciado y haga tal cosa? Si dejamos de ser libres, para mal o para bien, nos destruimos como seres humanos. Eso es lo que tenemos que entender. El arbolito, ¿se acuerdan? Del bien y del mal, del relato del Génesis. Bueno, la cuestión que, si no hay fe, si no hay libertad de aceptación, no hay fe. Y si no hay fe, no hay sacramento. Entonces, caso del bautismo, van a aplicar eso a los sacramentos. Caso del bautismo. Tiene que haber al menos, ¿qué fe se necesita para poder bautizarse? En el caso de los nenes, tiene que haber al menos adultos que creen y que puedan garantizar que ese nene va a ser educado en la fe cristiana. Segundo. Y en la confirmación, acá viene lo bueno. La confirmación supone una fe capaz, con tal madurez, que pueda ser testigo del Evangelio en la vida real de los hombres de hoy. Díganme si un nene de 7 años, 8 años, puede tener semejante fe.
No.
Bueno. Tercer sacramento de la iniciación, la Eucaristía. También, si no hay suficiente fe personal de que en esa celebración se realiza la memoria del Señor, Él está realmente presente y nos hace a todo su cuerpo, no sirve la comunión. Yo digo, ¿cuántos de nuestros nenes o de nuestros padres que todavía no han descubierto el valor de la Eucaristía, pero sí, por supuesto, del vestido de la fiesta y del salón que hay que alquilar para la fiesta de la comunión? Y el matrimonio, el cuarto sacramento que toca. Y ahí aparece, ahí aparece lo que en la más vieja tradición de la Iglesia, que se conserva todavía en las iglesias orientales, que no están contaminadas por el espíritu canónico de los romanos, ¿qué es el vínculo sacramental del matrimonio? ¿Es una soguita que ata a dos personas? Es una relación de dos personas. Ahora, si esas dos personas dejan de estar en relación, dejan de estar casadas, dejan de estar unidas. ¿Hay sacramento del matrimonio? No, porque el sacramento del matrimonio es dos personas unidas con una relación fiel, indisoluble y abierta a la vida. Miren qué simple. Esa es la fe. Pero hoy por hoy, la mayoría, y lo dice el documento, y lo decíamos mucho desde hace tiempo, la mayoría de los que aún se casan por la iglesia, primero, teóricamente tenemos que hacer entrevistas, tenemos que ver cómo están, tenemos que hacer expediente. En la práctica, los pocos que se casan por la iglesia, la secretaria le llena un expediente, tiene los papeles, el cura ni se entera, o sí. Y bueno, cuando llega el momento, lo importante es que con alfombra, sin alfombra, con flores, sin flores, el precio y chao. Nunca se averiguó si realmente hay fe en esas personas. Porque lo que hay en la mayoría, a lo sumo, es ganas de hacer fiesta porque que las familiares celebren que estamos juntos. Y también por ahí que Dios nos mande alguna ayudita, porque la verdad que no es tan fácil, la bendición de Dios. Pero que yo, pareja, quiero convertirme en mi tipo de amor, en sacramento, signo eficaz del amor que Cristo tiene por la iglesia, no, ¿qué es eso? Yo a la iglesia no voy nunca, por ejemplo. Bueno, todo un tema, ¿ves? De implicancias pastorales terribles. Fíjense, voy a poner el caso de otro sacramento que también, por una, una conciencia que en el fondo manipuladora, de buena fe, ¿eh?, el tema de la unción de los enfermos. Hay un enfermo grave que se está muriendo y viene una señora que es muy católica y me dice: padre, mire, está fulanita que se está muriendo, ¿por qué no le va a ir a dar la unción? Pero fulanita que es creyente, pidió el sacramento. No, 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 ella es atea, pero se está muriendo, hay que darle la unción. No, es violar la conciencia. Fíjense. Después que hablamos y nos llenamos la boca con la libertad religiosa, un derecho fundamental del ser humano, ¿cómo voy a ir yo de prepo a imponerle a alguien algo que él nunca lo sintió ni lo pidió? Voy a orar por él, por supuesto, pero el sacramento. Y de eso muchas veces pasa. Por eso hay que aprender a descubrir el don de Dios.